Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. La radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 10 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
.22 horas en punto, actualizamos las noticias en la radio y le contamos que la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fustigó la decisión del gobierno de pedir la renuncia no voluntaria a la directora del CERNAMEC. Bárbara Payal tiene más antecedentes.
Sí, fue la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien levantó todas las alertas por medio de un mensaje en sus redes sociales. Acusó que el gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, ahora ex directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quien se encuentra en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo. La ex ministra criticó esta decisión y en los cuestionamientos también se sumaron figuras del oficialismo, figuras de la derecha, como la exministra también del expresidente Sebastián Piñera, Carla Rubilar. Si esto es real, duele, dijo por redes sociales, sacar a una directora con cáncer de mama en tratamiento en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica no es coherente. Pido sinceramente recapacitar. Este trascendido fue confirmado durante esta tarde por el Ministerio de la Mujer, quien emitió una declaración pública señalando que la señora Priscila Carrasco ha cesado en sus funciones de directora nacional, cargo que ocupaba desde agosto de 2022. Como ministerio, manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado y informan también que la dirección nacional será asumida de manera subrogante por el sociólogo Felipe Díaz Raín, quien ejercía el cargo de subdirector del servicio. Polémica entonces respecto a este nuevo nombramiento. Bio Bio, la radio.
Militantes de la UDI participaron en una actividad en conmemoración del homicidio de Jaime Guzmán. Jaime Sepúlveda con los detalles. Vamos a otras informaciones porque la diputada Carolina Cucumides denunció que más de 380 trabajadores de la Fundación Prodemo aún no reciben sus sueldos correspondientes a marzo. Benjamín Guerrero nos amplía.
La diputada Carolina Cucumides denunció una grave crisis en la Fundación Prodemo, asegurando que más de 380 trabajadores aún no reciben sus sueldos correspondientes a marzo. La parlamentaria llegó hasta las oficinas de la institución en San Fernando, donde calificó como inaceptable que una de las principales redes de apoyo para mujeres rurales y vulnerables esté paralizada por trabas administrativas entre el CERNAMEC e INDAP. La parlamentaria exigió al gobierno el pago inmediato de las remuneraciones y apuntó a una falta de gestión por parte de INDAP, acusando que el organismo no ha reingresado el convenio a toma de razón, pese a que la fundación ya había gestionado las garantías exigidas. Según explicó, el conflicto se originó luego que la Contraloría exigiera boletas de garantía para transferir fondos, aunque, afirmó, la DIPRES ya confirmó que Prodemu no estaría obligada a cumplir con ese requisito por su naturaleza jurídica. Bio Bio, la radio.
Ahora sí vamos a retomar el contacto con Jaime Sepúlveda debido a esta actividad en conmemoración del homicidio de Jaime Guzmán.
Distintas autoridades, principalmente de la UDI, participaron en horas de esta noche en la exposición Vida y Obra de Jaime Guzmán en el marco de la conmemoración de los 35 años del homicidio. Por eso que fueron distintas las autoridades, principalmente el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, como también el ex senador y presidente del directorio de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, quienes destacaron la vida y obra del fundador de la UDI. Llamaron a sus simpatizantes a poder seguir el camino de Jaime Guzmán y la visión directamente hacia el futuro, en donde ustedes logran ver en estos instantes está este vehículo marca Subaru con sus impactos balísticos, en el cual en aquel entonces Jaime Guzmán recibió estos impactos balísticos en el exterior de la el campus oriente de la Universidad Católica. Fue así que desde la misma UDI hicieron el llamado también frente a la responsabilidad directamente de Galvarino a Pablaza y de la extradición finalmente que se iba a concretar en nuestro país. Hicieron el llamado al gobierno argentino para que se pueda concretar en un 100% con la finalidad, de acuerdo a lo que ellos mencionaron, de que Galvarino a Pablaza pueda responder acá en nuestro país frente al asesinato de Jaime Guzmán. Bio Bio, la radio.
Más de 2.400 kilos de productos del mar fueron incautados en la región de Los Ríos previo a Semana Santa y la información la conocemos con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Para asegurar de que el transporte de recursos y productos del mar previo a Semana Santa sea de origen legal y cumpla con las exigencias sanitarias, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Carabineros realizaron diversos controles en la Ruta 5 Sur. Como resultado, se incautó más de 2.000 kilos de merluza, además de otros 54 kilos de congrio dorado, más de 10 kilos de piure y más de 300 kilos de surtido de marisco congelado. Todos estos productos no contaban con la documentación necesaria para acreditar el origen legal. La autoridad sanitaria, por su parte, inspeccionó los recursos incautados, determinando que casi todo estaba apto para el consumo humano, por lo que fue donado a instituciones de beneficencia sin fines de lucro. Además, desde Cernapesca, indicaron que cursaron 4 citaciones. Por su parte, la Fiscalía instruyó a Carabineros la incautación de 4 vehículos y la detención de 4 conductores por transportar recursos en estado de sobreexplotación, como es el caso de la merluza austral y el congrio dorado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
22 horas, 6 minutos. Hasta acá el informador. Continúe junto a Bio Bio, la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó el informador.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Can you still see the dreams we share so long ago? Lost in the clouds of time while we took time to grow. We stayed and played ourselves.
22 horas con 11 minutos. La expresidenta Michelle Bachelet reactivó su campaña para postular a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Todo esto en medio de la incertidumbre por la falta de respaldo desde el gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que pese a ello, la exmandataria decidió seguir adelante con su candidatura, que cuenta con el apoyo de Brasil y México, reafirmado por sus respectivos presidentes, Luis Ignacio Lula da Silva y Claudio Sheinbaum. A este respaldo se suma el de ciertos ex cancilleres, quienes manifestaron al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, su molestia por la decisión del Ejecutivo frente a la postulación de la ex mandataria. Bueno, durante la tarde de este lunes, la ex jefa de Estado sostuvo una reunión de carácter privado con cancilleres y parte del equipo asesor de su postulación a la ONU. En tanto, durante mañana, de acuerdo a su agenda, la ex presidenta participará del ciclo de conversaciones Riesgos y Retos de la Democracia, organizado por la Universidad de Valparaíso, donde se espera también poder conversar con ella y consultarle precisamente sobre este tema, sobre su postulación a la ONU y qué le parece, cómo le sabe esta falta de apoyo desde el gobierno actual. Seguimos contigo en Biobío. A ver, te seguimos acompañando acá en la radio. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentirte bien, en un bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada este lunes. La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús. La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple acoso callejero, pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico que con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar a la multa 1.620 euros, cerca de 1.730.000 pesos, esto previsto en su primera condena. Pero según los magistrados, no se trató de un mero acto de cogerle la mano, de tomarle la mano, sino que el acusado actuó con intención de atentar contra su integridad. Le tomó la mano, besándola al tiempo que le solicitaba, mediante gestos, que la acompañara, ofreciéndole dinero. Hubo por ello un acto de agresión sexual, por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual. Eso según se recoge en este dictamen emanado por el Tribunal Supremo. Parte de los cambios culturales que debemos ir haciendo, esta vez en España, bueno, pero en nuestro país también tenemos que ir mirando cómo vamos actuando, cómo se van actualizando los tiempos y cómo tenemos también que ir respetando a los demás. 22 horas con 17 minutos.
Hermoso ver todo en mi exterior complota con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, salvaje juventud, no espero. Sé que mi canción la escucho si en silencio veo. La escucho si en silencio veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es más de lo que veo. Dame más de mí. Dame más de tu silencio, te doy todo a vos. Me integro por completo. Fuerte abraza inmensidad, dulce. En medio la necesidad de ver. Nunca sueltan vos, sin importar qué necio busca vos. Amor a todo y al que nunca. Amor por todo y cada lucha. Amor sincero.
Mercado automotriz europeo vive una transformación y de manera rápida, ya que las ventas de autos eléctricos continúan creciendo con fuerza y ya se acercan a la de los modelos a gasolina, impulsadas principalmente por los incentivos gubernamentales, las restricciones ambientales y también el alza en los precios del combustible, que no es algo que haya afectado solo a Chile, sino que ocurrió a nivel internacional. Según los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, entre enero y febrero se matricularon 312.369 vehículos eléctricos en la Unión Europea y Reino Unido, lo que representa un 18,8% del total de ventas. Esta cifra supone un aumento del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando el avance de la electromovilidad en Europa. El crecimiento, sin embargo, no es uniforme. Países como Francia y Alemania lideran la expansión con alzas del 38,5% y el 26,3% respectivamente. En contraste, mercados como Países Bajos y Bélgica muestran una caída del 34,9% y el 11%, evidenciando diferencias en las políticas de incentivo y también de adopción. Entre los factores que explican este auge destacan la implementación de zonas de bajas emisiones, los programas de ayuda y también la compra de vehículos eléctricos y la llegada de modelos que son más asequibles al bolsillo. A esto se suma también el impacto del contexto internacional con el aumento del precio de los combustibles, que ha llevado a más conductores a repensar si se compran un auto nuevo, podría ser eléctrico o híbrido. En paralelo, los autos a gasolina muestran una fuerte caída. Solo en febrero sus ventas descendieron un 23,3% en la Unión Europea. Francia encabeza este retroceso con un desplome del 48,5%, seguida de Alemania con un 22,8%, España menos 20,8% e Italia menos 18,6%. Este cambio de tendencia también se refleja en la cuota de mercado. Mientras que durante el año pasado los vehículos a gasolina representaban cerca de un 29% de las matriculaciones, de poner la patente, hoy su participación disminuye rápidamente frente al avance de los vehículos eléctricos. En este escenario también los híbridos enchufables avanzan, aunque a menor ritmo. Actualmente alcanzan una cuota del 9,8% en un crecimiento destacado en países como Italia, España y también Alemania. ¿Te atreverías a tener un auto eléctrico en tu casa o no? ¿Estamos preparados como país para recibir la infraestructura? Leyendo esta nota me acordaba un poco de lo que le pasó a la influencer Anaya Fácil, que se compró una Cybertruck y no tenía cómo cargarla en la casa. Porque no venían los cables, no tenía el adaptador para el enchufe, no, puros problemas. ¿Estamos realmente preparados? Porque al final hay que poner toda una infraestructura en la casa, por ejemplo, para cargar el vehículo. No es llegar y enchufarlo como un celular, o sea, que tener una estación de carga, te tienen que hacer un reordenamiento de cables. Incluso algunos necesitan cambiar de mono a trifase, a trifásica la instalación eléctrica. No sé si estamos tan preparados en Chile para eso. Ahora, ¿se ha visto un aumento en las calles? Sí. Hay un aumento en las calles de vehículos eléctricos. ¿Recuerda usted lo que pasó el 2025 cuando un vehículo eléctrico quiso ir y volver a las termas de Chillán, por ejemplo, que quedó atrapado porque se quedó sin batería? Porque no calcularon el frío, no calcularon bien la distancia. Seguimos esta noche contigo.
Must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind. But it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody.
Negocios. La conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Tengo que comprar el SOA. ¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOAP.
SOAP.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAP con Fundación GANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labiopalatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Atención a lo siguiente, porque son cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia que quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigencia durante este sábado de una norma que prohíbe el uso para menores de 16 años. Las cuentas pertenecientes a menores de esta edad deberán empezar a desactivarse en redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Vigo Live, Roblox incluso, se añade. Bueno, No habrá margen para concesiones en las redes sociales que operan en Indonesia. Esto fue ya adoptado, así que la responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensión si no aplican esta nueva medida que comenzó ya a regir, como te lo contábamos, durante este sábado. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, Venezuela, después que la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países rotas en el año 2019. La diplomática Laura Dogu llegó a Caracas el pasado mes de enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión de Estados Unidos. El equipo encabezado por Dogu está actualmente restaurando el edificio para preparar el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación también de los servicios consulares. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, la administración de Trump y el gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las conversaciones diplomáticas. Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro en Venezuela a las empresas estadounidenses. Bueno, Estados Unidos y Venezuela rompieron, recordemos, relaciones en 2019 cuando el gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Desde aquel tiempo, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia. Información internacional que, por supuesto, te contamos en BioBio. En el año 1945, un 30 de marzo, así tal cual como hoy, nació Eric Clapton en Ripley, Estados Unidos, guitarrista de blues, rock, rock pop. En 1964 se incorporó a Yardbirds, posteriormente militó en Blues Breakers de John Mayer. En 1966 formó junto a Jack Bruce y Ginger Baker el grupo de blues rock y psicodelia Cream, que se disolvió en el 69. En ese mismo año también se integró en el primer supergrupo de la historia, Blind Fight, junto a Ginger Baker, Stevie Winwood y Rick Grech. Solo grabaron un disco. Entre 1970 y 71 estuvo en Derek and the Demonios, Derek and the Dominos, con Jim Gordon, Joan Hallman, Carl, entre otros. A partir de ese momento inicia también su carrera en solitario con discos como Eric Clapton en el 70, 461 Ocean Boulevard en 1974, Slow Hand en el 77, también Just One Night en 1980, el disco Unplugged en 92, Me and Mr. Johnson en 2004. Durante los 60 y hasta bien entrado los 80 fue una de las grandes figuras del rock. Luego ha preferido mantener un perfil público bastante tranquilo. ¿Te parece si nos quedamos con Eric Clapton acá en la radio?
Begging, darling, please, baby. Darling, won't you?
Canadiense Céline Dion confirmó este lunes su retorno a los escenarios con una serie de 10 conciertos en París a partir de septiembre. Esto, según lo confirmó la cantante en un video en su cuenta de Instagram, en coincidencia con su cumpleaños número 58. Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco, afirmó la intérprete, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de la persona rígida. Dion aseguró que volver a ver a sus admiradores, a los que agradeció su apoyo incondicional y sus buenos deseos durante los últimos años, es el mejor regalo de cumpleaños de su vida. Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto, me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada, por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo muy agradecida a ustedes. No puedo esperar a verlos de nuevo, expresó sonriente en su mensaje a través de redes sociales. Los conciertos tendrán lugar en el pabellón La Défense Arena, con capacidad para 40.000 espectadores entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. Las entradas saldrán en preventa el 7 de abril. En París, donde este retorno era un secreto a voces, desde la semana pasada comenzaron a aparecer por la ciudad misteriosos carteles con los títulos de sus canciones. El anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la Torre Eiffel. El monumento fue iluminado para la ocasión y también sonó la versión de Hymn à l'amour de Edith Piaf, que la canadiense interpretó en la apertura de los Juegos Olímpicos en París de 2024, en su última gran actuación en público. Recordemos que el último gran concierto en solitario fue la primavera del 2020 en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de COVID-19 y que después no pudo ser retomada por problemas en la salud de la cantante. ¿Qué te parece? Ahí vamos a tener retorno a los escenarios de una grande, ¿ah? De una grande. Vamos a ver, ojalá que le vaya muy bien a Celine Dion. Faltan solo 6 minutos para que vuelvan las noticias a la radio.
Aunque seamos los menos, aunque seamos los menos, los menos amemos, los menos amemos. Ya me está doliendo que no quede tiempo para el cariño, para lo tierno. Recibir consejos como los ancestros hoy es una pérdida de tiempo. Yo aún creo en aquello en que las palabras producen efecto. Cuando quien las dice lo hace con afecto. Aunque seamos los menos, aunque seamos los menos, sabemos, aunque seamos los menos, aunque seamos los menos, los menos amemos, al menos amemos. Es el verbo que conjuga el miedo, porque hoy se
se ama más el ego. Duros nos ponemos y es como un veneno que nos inyectaron pa' querernos menos. Yo aún creo en aquello en que las palabras crean universo. Fuerza no darán ante lo adverso. Aunque seamos los menos, aunque seamos los menos, los menos sabemos. Aunque seamos los menos, aunque seamos los menos, los menos sabemos. Al menos sabemos. Aunque seamos los menos de acá, aunque seamos los menos de allá, aunque seamos los menos de acá, aunque seamos los menos de allá, los menos amemos. Aunque seamos los menos de acá, aunque seamos los menos de allá, los menos amemos.
Lunes 30 de marzo, mañana ya se acaba, bueno, mañana en un par de horas más, ya estamos en el 31, ya se acaba el mes, a prepararse para lo que será Semana Santa, fin de semana largo, tómelo con calma, ¿ah? No queremos que usted se transforme en noticia, eso es. Así que a cuidarse, a respetar las condiciones del tránsito, cruzar por pasos habilitados, respetar las velocidades máximas. Si va a viajar, planifique bien su viaje. No vaya a ser que ahora con el alza del precio de las bencinas vaya a tener que pagar más en bencina solo por el hecho de que no planificó bien su viaje. Hágalo con calma, vea bien los horarios punta. Si va a salir, hágalo con mucha, mucha calma. Vamos a las noticias. Ya viene el informador.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Uf, tengo que comprar el SOA.
¿Y esa risa?
A ver, de nuevo. Tengo que comprar el SOA.
SOA.
¿Sabías que tu seguro obligatorio puede ayudar a sonreír a un niño? Porque si adquieres tu SOAT con Fundación GANS, estarás contribuyendo en las cirugías y tratamientos médicos para que cientos de niños con fisura labiopalatina puedan sonreír, comer y hablar como lo haces tú. Ingresa a GANS.cl y asegura una sonrisa. Fundación GANS, el hospital del niño con fisura.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número